Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Finalmente llegó el primero de febrero, plazo que dio el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para iniciar con el castigo de los aranceles a México. Y no es porque somos el principal socio comercial o por generar ganancias a su país. Para Donald Trump es el castigo a México por no tener una frontera segura desde su escenario, porque no podemos controlar el fentanilo que ingresa a su país y que consumen miles de estadounidenses. México se dijo preparado el día de ayer con un plan A, B y C. El gobierno pide calma. La oposición irresponsable no ha cerrado filas. Es más, pareciera que celebra la decisión de Trump como un castigo político a la presidenta Claudia Sheinbaum, la que, le recuerdo, acaba de llegar y le tocará sacar el barco a flote. La incertidumbre, sin duda, este día está presente. Trump no tiene agenda pública como para anunciar oficialmente que hoy inician los aranceles a nuestro país, y no sabemos cómo inicia esto, que han considerado muchos la verdadera crisis por encima de la migración y los problemas que esto puede atraer a nuestro país. Les saluda Michelle Rivera. Es tiempo de Fórmula Noticias, edición sábado. Iniciamos.
Fórmula Noticias con Michelle Rivera.
Gracias por acompañarme este inicio del mes de febrero. Les saluda Michelle Rivera. Les recuerdo que estamos auditorio, además de escucharnos obviamente en FM en toda la República Mexicana, también transmitiendo a través de Telefórmula en su sistema de cable y satélite favorito. Nos hemos sumado a Sky, así que bienvenidos a todos los que nos hacen el favor de sintonizar Fórmula Noticias. También les recuerdo que estamos en las redes sociales, @radio_fórmula en la red social X, donde además estamos compartiendo la transmisión en vivo en este momento. También estamos en YouTube, búscanos como Radio Fórmula, y por supuesto en Facebook, listos para abrir la conversación. Y bueno, sin duda, el tema el día de hoy, el más esperado, es el inicio de la aplicación de los aranceles a nuestro país. Y es así como, después de una respuesta, o después de una pregunta de medios de comunicación a la vocera de la Casa Blanca, es que confirmaba que a partir de hoy, sí o sí, y abro paréntesis para decir que México todavía tenía la esperanza de que fuera simplemente algo que salía de los dientes hacia afuera por parte del presidente Donald Trump. No, aquí se confirmaba que efectivamente a partir de este día, 25% de aranceles serían aplicados a México.
La fecha límite del 1 de febrero que el presidente Trump puso sobre la mesa en una declaración hace varias semanas continúa. El presidente implementará mañana un arancel del 25% a México, el 25% a Canadá y un 10% a China, por el fentanilo ilegal que han abastecido y permitido que se distribuya en nuestro país, el cual ha matado a decenas de millones de estadounidenses. Estas son promesas hechas y cumplidas por el presidente.
Ya escuchó usted a Caroline Leavitt, justamente la vocera de la Casa Blanca, confirmando la aplicación de los aranceles, el 25% de los motivos, ya hablaremos. Por lo pronto, para generar esa calma o para que la gente sepa que hay plan, luego de la aplicación, la presidenta dijo esto en la mañana del día de ayer.
Siempre vamos a mantener el diálogo. Es fundamental en la relación entre México y el gobierno de los Estados Unidos. Ya hay esta mesa de diálogo. Y tenemos plan A, plan B, plan C para lo que decida el gobierno de los Estados Unidos. Ahora, es muy importante que sepa el pueblo de México que siempre vamos a defender la dignidad de nuestro pueblo.
Las palabras de la presidenta Claudia Sheinbaum antes de sostener una reunión con Marcelo Ebrard, el canciller Juan Ramón de la Fuente, y abordar, obviamente, lo que hoy iniciaría. Pero ¿cómo es justamente que inicia la aplicación de los aranceles 25%? Sobre todo cuando vemos la agenda del presidente Donald Trump, después de haber llegado a Florida el día de ayer a Mar-a-Lago, pues no tiene eventos públicos. ¿Cómo inicia esto? ¿Ya firmó este decreto? Hablo con Luis Miguel González, director editorial del diario El Economista. Gracias por esta entrevista. ¿Cómo está? Buena tarde.
Muy buenas tardes, Michelle. A la orden.
Pues esta es justamente la principal pregunta que quiero hacer, Luis Miguel. ¿Será que entonces inicia hoy la aplicación de los aranceles? ¿Y cómo? ¿Cómo es que inicia la aplicación de los aranceles?
No está claro, ya llegamos al día y seguimos con preguntas muy específicas. Uh-huh. Hay dos escenarios. La agencia Reuters ayer en la mañana temprano difundió una hipótesis y es que los aranceles se anunciarían hoy, se confirmarían hoy, pero entrarían en vigor hasta el 1 de marzo. Ese es un escenario y de acuerdo a esta hipótesis, a este reporte de Reuters, lo que significaría es que tendríamos todo este mes México, Canadá, China, para definir algunos detalles. El otro escenario es hoy mismo entran en vigor formalmente, pero la implementación se llevaría entre 2 y 3 semanas. ¿A qué me refiero con implementación? Adaptar los sistemas del sistema de recaudación de Estados Unidos, sí. Avisar y coordinar con los principales importadores. Entonces, todavía estamos en ascuas. Sabemos que lo de los aranceles dejó de ser una amenaza en abstracto y se cumple, yo diría, el peor escenario porque no es un bluff, es parte de una estrategia de la que todavía nos falta conocer esos detalles. Si entrarán en vigor hoy o en un mes más o menos, Michelle.
Así es, el día de ayer se reunieron los empresarios también con autoridades para seguramente tomar medidas y ajustar el plan A, plan B y plan C, que decía la presidenta Claudia Sheinbaum. De esos planes todavía no tenemos información. Luis Miguel, ¿usted tiene información? ¿A qué se refirió la presidenta?
No, por lo que trascendió de la reunión de hoy con el Consejo Coordinador Empresarial, que fue una revisión de los avances de Plan México, parecería que la carretera principal de los planes del gobierno mexicano sería la ejecución del Plan México, que tiene, vamos a decir, que está lleno de contenidos que dependen de nosotros, fomentar inversión que de todos modos necesita México, poner atención en sectores que pase lo que pase con Estados Unidos, tendrían que ser impulsados. Estoy pensando en infraestructura, en carreteras, en ferrocarriles, aeropuertos. En cualquier caso, y hay que subrayarlo, el Plan México tiene implícito que sigue vigente la idea de que el nearshoring, la integración con Estados Unidos, no cambia en lo fundamental. Creo que hay que poner en perspectiva lo de los aranceles en los próximos días, las próximas semanas, para decir qué otras medidas acompañan los aranceles para saber si es un bluff, si es una medida aislada o si es parte de otras medidas sistemáticas que nos llevarían a nosotros mismos a revisar si los supuestos con los que trabajamos la integración con Estados Unidos siguen vigentes.
Sin duda, ayer Marcelo Ebrard en conferencia hablaba de las consecuencias no solo para México, también para Estados Unidos y las cadenas de suministro. Pero ahora es importante preguntarte, Luis Miguel, como especialista, ¿cómo poner todo esto en la balanza cuando lo que pide Estados Unidos es el control de la frontera y el, obviamente, hacer todo lo posible para que el fentanilo no cruce por la línea fronteriza? ¿Cómo hacer una comparación con esta, es decir, lo empresarial con lo de seguridad?
Veníamos de 3 décadas de integración donde yo creo que uno de los éxitos de los gobiernos mexicanos en esos 30 años, me refiero desde que se firmó el T-LECAN, era haber construido un carril separado para los temas económicos. Había un acuerdo entre países que era vamos dedicando un grupo de trabajo para lo económico, comercial y resolvámoslo ahí. Y habrá otros grupos de trabajo para temas más delicados como migración o seguridad. Lo que está diciendo Trump es vamos mezclando todo y yo puedo usar argumentos económicos para pedirte cuentas en seguridad y en migración. Creo que aún con lo complicado que es el escenario, hay algunos elementos de interés común. Creo que efectivamente México tiene que mejorar el control de las fronteras, no solo por el tema de migración y fentanilo, sino también por lo que tiene que ver con las importaciones que vienen de China, por ejemplo. Entonces yo diría, hay espacio, aún con el endurecimiento de Estados Unidos, para que la condición o la situación que venga nos permitiera en un mediano plazo estar en una mejor posición. No hay duda, Michelle, los primeros días de estas medidas, yo diría los primeros días de la administración de Trump, van a ser muy complicados, pero tendremos que agarrar la forma de operar mejor.
Sin duda. Luis Miguel González, director editorial del diario El Economista, le agradezco esta entrevista. Estaremos en contacto, si así nos lo permite, para seguir analizando este tema que todavía, bien dice usted, reitera, en plena incertidumbre nos deja.
Con muchísimo gusto, Michelle. Buen sábado.
Buen sábado para ti también. Es tiempo, auditorio, de ir a una pausa, pero le voy a adelantar con qué regresamos. Haremos un enlace hasta algunos estados de la República donde ha nacido la información más relevante de este sábado y, por supuesto, un enlace especial hasta Estados Unidos derivado de este accidente que le arrebata la vida a 6 mexicanos en Pensilvania. Así que iremos con nuestro compañero Francisco Villalobos con todos los detalles. Hoy se terminaba de confirmar que una menor de edad, y lo hacía Shriners, mexicana, de origen mexicano, de Tijuana específicamente, está entre las víctimas de este lugar. Y hoy también han resaltado a través de las redes sociales algunas expresiones de los tripulantes de esta aeronave que se estrelló el día de ayer, como últimos comentarios en sus redes sociales. Nunca imaginaron en cómo terminaría. También los medios de comunicación de Estados Unidos difundieron cómo luce este lugar luego de este trágico accidente, el segundo en menos de 72 horas en Estados Unidos. Es tiempo de ir a una pausa. Les saluda Michelle Rivera. Ya regreso a Fórmula Noticias.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Estamos de regreso en Fórmula Noticias. Hagamos un recorrido con lo más relevante hasta el momento en nuestro país. Permíteme iniciar, ya le adelantaba antes de ir a la pausa, con este accidente que ocurrió en Filadelfia que deja saldo hasta el momento, ya lo actualizaremos, de 6 mexicanos muertos. Esta mañana la presidenta Claudia Sheinbaum lamentó el fallecimiento de estos mexicanos en el accidente aéreo en Filadelfia, en Estados Unidos, por lo que instruyó a la Secretaría de Relaciones Exteriores brindar el apoyo necesario. Detalló que pidió a las autoridades consulares estar en contacto permanente con los familiares. De hecho, escribió en las redes sociales: he pedido a la Secretaría de Relaciones Exteriores que apoye en todo lo que se requiera. Y justamente para hablar de este tema, nuestro compañero Francisco Villalobos desde Estados Unidos, corresponsal de Grupo Fórmula. Te saludo, Francisco, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Michelle? ¿Cómo estás? Muy triste con esta tragedia que realmente conmocionó a todos los Estados Unidos debido a que pasa unas 72 horas más o menos después de la tragedia que pasó en Washington, de ese otro percance aéreo, en este caso un avión Learjet, un jet ambulancia, y llevaba 6 connacionales mexicanos allá en a bordo, que iban volando de Filadelfia a Tijuana con escala en Springfield, Missouri, para poder reabastecer combustible, y que por razones inexplicables, despegando del aeropuerto noreste de Filadelfia, no el aeropuerto que está, el principal, que es el Internacional de Filadelfia, que está al sur de la ciudad, pegadito al estadio de las Águilas de Filadelfia y también los Phillies, sino el aeropuerto que está en el noreste, ya rumbo a New Jersey, rumbo a Trenton, y literalmente unos minutos después de su despegue, por razones que todavía no se esclarece, Michelle, cayó en picada el avión a altísima velocidad, creando un cráter. Estaba viendo las imágenes esta mañana, literalmente un cráter, muy cerca del Roosevelt Mall, esto también en la ciudad de Filadelfia, matando a todos los tripulantes de manera instantánea, y es por lo menos una persona más ahí en el suelo, aledaños al impacto de este avión. Todavía no pueden confirmar las autoridades si van a haber más víctimas de este percance, Michelle, y sí, principalmente poder investigar qué es lo que pasó. Yo platiqué desde muy temprano, cuando estábamos reportando literalmente de menos de 20 minutos de que se rompió la historia por los espacios de Grupo Fórmula, pudimos confirmar desde ayer los nombres de los pasajeros mexicanos, también el comandante, por respeto a los familiares, no vamos a dar los nombres hasta que la autoridad confirme que ya fueron informados. Estoy seguro, sí, que ya, pero todavía la autoridad no lo saca a la luz pública y por eso no lo vamos a hacer nosotros. Pero hablé con el profesor que le adiestró precisamente este piloto mexicano que volaba este avión. Era un capitán experimentado, un capitán que sabía lo que, digamos, lo que hacía, lo que operaba ese avión con mucho tiempo. Le da mucha tristeza este profesor de este capitán mexicano, se llama el capitán Roger, el profesor, y me confirma de que viendo las imágenes, viendo las temperaturas, no las superficies, porque no están a nivel de congelamiento, Michelle, sino las temperaturas que están arriba del nivel del suelo, a unos 100, 200, 300 metros sobre el nivel del suelo, estaban bastante, bastante frías, y el avión acababa de aterrizar. Para dar las características de este avión, él no descarta la posibilidad de que se hayan congelado las alas, que no, sí, no le haya dado, digamos, este servicio de de-icing, este aeropuerto, este descongelamiento que es vital para los aviones. No, sí, las temperaturas en el aire son altísimas, pero la razón por qué no se desploman los aviones, Michelle, es porque no tienen humedad que se congele en esas altitudes altísimas, ¿me explico? Entonces, si este avión tenía humedad, a nivel
y luego
de fuego,
lo dice además un instructor, Francisco, lo dice un instructor que puede adelantarse a estos hechos. Ayer tú mencionabas algo muy importante, porque sería seguir evitando o tratar de evitar este tipo de accidentes. Esta aerolínea o los dueños o la empresa que controla estas naves ya había tenido un accidente previo, habían negado inicialmente que se trataba obviamente de su empresa. En esta ocasión, Francisco, ¿aceptan el accidente y se hacen responsable de lo que ocurrió el día de ayer en Filadelfia?
Sí, o sea, primero le sacaron un comunicado de que no habían sido ellos. Y me confirma, digamos, mi fuente, que es el profesor de ese instructor, de este piloto, que sí son ellos. Sí. Después sale un comunicado de una compañía aquí basada en Miami, hoy en la mañana, dando, digamos, parte de lo que sucedió, etcétera, etcétera. Y me confirma mi fuente que esta compañía sigue siendo socios de esta compañía. Básicamente es como si una compañía mexicana hiciera negocio aquí en la República Mexicana y también tuviera afiliadas en Estados Unidos.
Bien, entonces, Francisco Villalobos,
lo que es un hecho, lo que es un hecho es que el avión es matrícula mexicana, es un avión mexicano, obviamente de construcción norteamericana, pero el avión es digamos operado por una compañía mexicana y fue registrado en México.
Bien, Francisco Villalobos, estaremos en contacto contigo, gracias por el reporte.
Fuerte abrazo y descansen en paz las víctimas de esta trágica incidente.
Así es, descansen en paz. Gracias, Francisco. Estaremos muy pendientes de esta información y en el resto de los espacios. Vamos con más información. Le confirmo que son 27 organizaciones con intención de constituirse como partido político nacional que se registraron hasta el día de ayer como último día para registrarse ante el INE, lo que arroja en estos momentos de 89 los grupos que buscan colarse en los próximos procesos electorales de México. Al cierre de esta inscripción, la Dirección de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE pues inició ya en el análisis para determinar los grupos que cumplen con los requisitos y en su caso podrán hacer asambleas de afiliación distritales o estatales durante todo este año. Y en el primer periodo de sesiones de la actual legislatura en la Cámara de Diputados, donde se aprobaron reformas como la del Poder Judicial, el pase de la Guardia Nacional a la Sedena y pese a estar en contra de estas iniciativas, fueron quienes más faltaron. Y hablo de los diputados de oposición. De acuerdo con el registro de asistencia de la Cámara, los legisladores del PAN, PRI y MC tuvieron en ese lapso un total de 469 faltas, mientras que los diputados del oficialismo tuvieron 183 ausencias. Escuche usted, el partido que más faltó fue el PAN, con 306 casos en las 19 sesiones que se realizaron en San Lázaro. El segundo lugar es para la bancada de Movimiento Ciudadano con 86, seguidos del PRI con 77. En otra información, el primer regidor del municipio de Texcoco, Eric Galicia Ortiz, fue asesinado a balazos la noche de este viernes. De acuerdo con los primeros reportes oficiales, la ejecución del funcionario ocurrió cuando este llegaba a su domicilio en el pueblo de San Miguel de Cuatinchán. La información preliminar refiere a que los agresores fueron dos sicarios en motocicleta, quienes se acercaron al vehículo del regidor morenista y le dispararon en un ataque directo. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México incautó una residencia de alta plusvalía, 5.6 millones de pesos en efectivo y una colección de tenis Gucci y Louis Vuitton a la exalcaldesa de Santo Tomás de los Plátanos, María del Rosario N., detenida hace unos días por el presunto delito de extorsión. La expresidenta municipal permaneció prófuga varias semanas y desde la primera erupción de la operación Enjambre, mediante el que fueron cumplimentadas diversas órdenes de aprehensión en contra de funcionarios municipales por supuestos vínculos con el crimen organizado. Permítame ir hasta la frontera. La administración de Donald Trump retomó la construcción del muro fronterizo que divide a México del país vecino, específicamente en Tijuana. Mi compañera Rocío Galván está ahí en el lugar de los hechos. Rocío, te saludo. ¿Cómo estás? Buena tarde.
¿Qué tal, Michelle? Te saludo con mucho gusto y precisamente te informo que aproximadamente hace 3 días exactamente se volvieron a ver todos los camiones y todo lo que tiene que ver con la construcción de este muro que se había suspendido durante alrededor de 3 semanas. O sea, una semana después del cambio de gobierno en Estados Unidos se retomó esta construcción y bueno, pues llama la atención en medio de todas las medidas para reforzar el no cruce de manera ilegal de México hacia Estados Unidos. Decirte también pues las maniobras han sido observadas y que esta zona de Tijuana que colinda con Estados Unidos pues ya es muy poco concurrida para el cruce, realmente no es un cruce ya muy, ahora sí que muy demandado como lo era antes, y pues cada vez es más alta la barrera entre los dos países a esta altura de la frontera entre México y Estados Unidos. Michelle, también decirte que ya son 300 las personas que están albergadas en el Flamingos, este lugar que fue un salón de fiestas y que ahora está habilitado como albergue por parte del gobierno federal y el estatal para recibir a los deportados, y que pues siguen llegando tanto los de sur a norte para tratar de cruzar a pesar de que se les dice de todas las dificultades, como los deportados en promedio 60 a 80 diarios, que es la cantidad, pues de alguna manera, por decirlo, regular. No ha habido una alteración en las
Pero al menos en Tijuana está recibiendo, hay otros todavía albergues, Rocío Galván, que no han recibido nada pese a lo que se le ha invertido. Rocío Galván, estaremos en contacto contigo más adelante. Gracias por el reporte.
Hasta luego, Michelle.
Hasta luego. ¿Y qué tenemos en información deportiva? El adelanto con Alberto Campos.
Fórmula Deportes. El sonido de la emoción.
¿Cómo estás, Michelle? Te saludo con mucho gusto. Cambio de aires en Europa para Santiago Jiménez y esto es lo que tendremos más adelante.
Santiago Jiménez voló hacia Italia para firmar con el equipo del Milán. El mexicano llega con el equipo rossonero en una cifra que ronda los 35 millones de euros. En la Liga MX, Cruz Azul venció 3-2 a Tijuana en la frontera, donde Luca Romero marcó su primer gol como celeste.
Todos los goles son más importantes cuando se logra el triunfo, así que hoy es un gol muy importante que logró, pero aparte es un jugador joven, un jugador que hay que apoyar.
En la Premier League, el mexicano Raúl Jiménez marcó un tanto en el triunfo del Fulham sobre Newcastle por 2-1 como visitante. En la Serie del Caribe, México inició con el pie derecho después de vencer 8-1 a Puerto Rico. En la NBA, los Suns de Phoenix derrotaron 130-105 a los Warriors de Golden State.
En el estado de Sinaloa, hasta las últimas horas de ayer, se reportaba el ataque armado a elementos de las fiscalías locales que están en constante investigación, luego de que ya desde hace meses este estado, en Culiacán específicamente, se desata la violencia. Para hoy sabemos que lamentablemente también socorristas fueron heridos con arma de fuego en un ataque. Mi compañero Felicitos Trujillo, justamente desde Culiacán, nos tiene los detalles. Te saludo, Felicitos, buena tarde.
Michelle, con el gusto de saludarte desde Culiacán, Sinaloa, te informo que ayer temprano se protagonizó un ataque en contra de elementos de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, elementos investigadores. El ataque dirigido en contra del comandante Héctor Ricardo Costa Valenciano, alias El Canelo, el objetivo de la agresión. En este lugar también resultó herido y él permanece delicado de salud, Juan Manuel Andrade Íñiguez, quien desafortunadamente falleció cuando recibía atención médica de acuerdo con la Fiscalía General del Estado de Sinaloa. Ya hoy ha sido despedido en medio de un homenaje por parte de sus compañeros investigadores aquí en Sinaloa. En total fueron 9 los casos de asesinatos que se registraron ayer en la entidad, con 5 crímenes ocurridos, 6 en Mazatlán, otro más también en el sector norte de Culiacán. también informarte esta situación que ocurrió ayer por la tarde con paramédicos de la Cruz Roja Mexicana en Culiacán, quienes reportaron, es una pareja de paramédicos, hombre y mujer, quienes acudían a un servicio en la colonia Lombardo Toledano, esto es acá en el sur de Culiacán, cuando fueron interceptados por sujetos armados, quienes los obligaron a bajar de la unidad. A la mujer pues la golpearon con las cachas de un arma de fuego, al hombre lo amarraron con un cincho de plástico y lo golpearon contra la ambulancia. Ya pidieron ayuda y fueron trasladados a la base central de la Cruz Roja aquí en Culiacán, donde recibieron atención médica y psicológica. Sin embargo, los cuerpos voluntarios emitieron un comunicado externando su preocupación ante esta situación. Señalan que no pueden dar los servicios bajo estas condiciones. Son cuatro, ellos reportaron, nosotros tenemos el letra de tres, pero ya nos mencionan que son cuatro los incidentes que han sido protagonizados. Recordarás, aquí te pasé también la semana pasada, como una persona que había resultado herida, pues fue asesinada cuando iba en trayecto. A los elementos de la Cruz Roja, pues también los amenazaron en esa ocasión, otra ambulancia, otro cerrón de paso. Ellos dijeron, no vamos a continuar, ojo, solamente los voluntarios, pidiendo precisamente la contención, el cuidado, sobre todo la atención a las corporaciones policíacas. Mañana habrá una manifestación pacífica aquí en Culiacán precisamente para exigir garantías, condiciones para realizar estas actividades. Michel, finalmente, informarte dos importantes aseguramientos de narcolaboratorios aquí en la entidad, uno ubicado en el Corral Viejo, esta población de Culiacán, donde encontraron 5.650 litros de sustancias químicas y material diverso. También desmantelado otro laboratorio en Culiacán, 200 litros de sustancias químicas. La afectación económica, de acuerdo con el gobierno federal, a estas organizaciones delictivas es de 2.733 millones de pesos. En lo que va de este año se han neutralizado 12 narcolaboratorios y asegurado un importante número de sustancias químicas aquí en Culiacán, Michoacán.
Bien, excelente, completo el reporte. Felicitos. Gracias. Estaremos en contacto, compañero. Gracias, como siempre, por el reporte.
Es un gusto saludarte y estamos atentos. Buenas tardes.
Gracias. Felicitos, Trujillo, desde el estado de Sinaloa. Sin duda, el tema de seguridad ha sido el de toda la semana, no solamente en esta entidad. A ver, recientemente en Chihuahua, y lo comentamos acá desde la semana pasada, sin embargo, creímos que iba a concluir el número. Nos habíamos quedado en 50 cuerpos ubicados en el Willy, en esta comunidad en Chihuahua. Estamos hablando ahora que la Fiscalía General de la República está investigando a cerca de 80 cuerpos ubicados en este lugar, y obviamente las fosas. En el estado de Sonora también, la semana que pasó, 38 fosas clandestinas fueron ubicadas en el sur de Hermosillo. Al menos estas dos entidades en los últimos días pues han registrado este tipo de hechos. Y en el sur del país y centro, pues también hemos registrado a través de nuestro espacio el hallazgo de estas fosas. ¿Esto es derivado de acciones contra la inseguridad recientes o es un legado del presidente Andrés Manuel López Obrador? Hay muchas preguntas, sobre todo cuando sabemos que hay una crisis forense y que las fiscalías de los estados, la Fiscalía General de la República, pues están rebasadas en muchas de las facultades. Le agradezco mucho a Denise Ayala Hernández, integrante del Comité Universitario de Análisis de Personas Desaparecidas de la Universidad de Guadalajara y jefa además del Departamento de Justicia Alternativa y Ciencias Forenses, nos regale una entrevista esta tarde para hablar de este tema. Les saludo, Denise, ¿cómo está?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bien, gracias. Saludos a todos.
Gracias. Denise, ¿a quién hay que culpar por esta situación que se están presentando? Y puse como referencia al estado de Sonora, al estado de Chihuahua y obviamente al estado de Sinaloa. Pero este hallazgo de fosas ocurre en Jalisco, ocurre en Michoacán, ocurre en Veracruz, en Nuevo León, en casi todos los estados de la República Mexicana.
Bueno, hay que decir que esto forma parte de un problema complejo de inseguridad que vive el país desde hace muchísimos años y que se ha ido deformando y ha ido recrudeciendo por el tipo de violencia que comunican los grupos delictivos, ¿no? Sin lugar a dudas, es el Estado el principal, el principal dador de cuentas de estas cosas, pues es quien debería garantizar un país en paz, un país con seguridad a sus ciudadanos y, desde luego, pues el hallazgo de inhumaciones clandestinas o de fosas clandestinas, como se le conoce, es solamente una de las aristas de una violencia que tiene que ver con una articulación de violencia muy sofisticada, de diversificación de economías ilícitas y del fenómeno propio del o el grave delito ejecutado de la desaparición de personas, ¿no? Un país con más de 120 mil desaparecidos, solamente por las cifras oficiales, con una cifra negra que se cree que duplica esa cantidad, y con un registro nacional de fosas clandestinas que tampoco es confiable porque no todos los estados alimentan ese registro, y que solamente en cifras oficiales ponen sí a Jalisco, a Veracruz, a Tamaulipas de manera oficial, pero vemos que la dinámica criminal alcanza a Sinaloa, a Chihuahua y a Sonora, como lo estabas mencionando.
Así es. Denise, vemos que las madres buscadoras, los colectivos, están encabezando estos hallazgos. Ellas aseguran después de una llamada anónima. ¿Están los colectivos haciendo el trabajo de las fiscalías ante este fenómeno que se descubrió ya hace desde algunos años, desde el primer colectivo que surge para buscar personas desaparecidas y encuentra a los desaparecidos debajo de la tierra?
Sin lugar a dudas, están haciendo el trabajo que deberían de hacer las autoridades, poniendo además en riesgo sus propias vidas, su seguridad, su integridad física. Y sobre todo, si bien la Ley General de Personas Desaparecidas, desaparición entre particulares, también contempla normativamente que los colectivos pueden coadyuvar, pues esto debería de darse con una serie de condiciones apoyados por la Guardia Nacional, la Comisión de Búsqueda de cada localidad, las propias fiscalías estatales, y sin embargo son los colectivos quienes terminan haciendo, con este afán de recuperar a sus seres queridos, terminan haciendo el trabajo más difícil y más crudo que deberían de estar haciendo las autoridades. Además, hay que decirlo así, muchas veces los gobiernos en los estados suelen promover esto de los hallazgos en las fosas como si fueran una situación positiva por haber encontrado, y no, lo que deberíamos estar cuestionando y no normalizar que existan inhumaciones clandestinas. No debemos normalizar que existan desaparecidos y que exista tanta violencia homicida a lo largo y ancho del país.
Hablemos del trabajo forense, Denise. Yo creo que ninguna fiscalía está esperando que de golpe les lleguen 20, 30, 40 y mucho menos, por ejemplo, en el estado de Chihuahua, cerca de 80 cuerpos rebasados. Sin duda estarán estas fiscalías para lograr la identificación. ¿Cómo ganar la batalla a esto que ya es inminente?
Es que imagínate, incluso hay informes que dicen que desde hace años que se necesitarían más de 100 años para lograr reconocer los cuerpos que ya tienen los diferentes sistemas de médicos forenses o las diferentes instituciones. Ha habido un esfuerzo de ampliación de capacidad instalada, pero mientras no, en diferentes estados, pero mientras no se mitigue la violencia homicida, esta crisis forense va a continuar y las familias van a seguir en ese duelo suspendido de no saber, de la incertidumbre, de no saber si parte de esos cuerpos sin identificar forman parte de sus seres ausentes.
Denise, ¿qué recomendación haría usted al gobierno federal ante el cambio de gobierno, obviamente? Las posiciones que están al frente de la búsqueda de personas desaparecidas, quienes llevan el recuento, para poder, si bien podemos tener un retraso de 100 años, nos tomaría 100 años, para poder mitigar estos efectos, porque todo indica pues, que muchos estados, como bien lo mencionaba, son así, cementerios del crimen organizado.
Tal cual, yo creo que las autoridades primero tienen que sensibilizarse. En todos los niveles tienen que reconocer, hay estados que avanzan en eso, pero a nivel federal poco se ha dicho, o casi nada se ha dicho, ni de los desaparecidos, ni de la crisis forense que se vive en México, y sin lugar a dudas siempre poniendo una perspectiva de victimología, ¿no? Poniendo a las víctimas indirectas al centro y a los propios, a la propia ciudadanía, que es la más afectada o es quien sufre los estragos de la violencia. Te comentaba al inicio, yo iniciaba diciendo que las economías ilícitas, la violencia cada vez más sofisticada,
sí,
la violencia homicida, la desaparición de personas y la crisis forense forma parte de una misma cara de la moneda. Entonces, creo que tiene que haber demasiada coordinación, toda la coordinación que se pueda tener, toda la inteligencia de seguridad al servicio de asegurar que las ciudadanas y ciudadanos de este país podamos vivir en paz en algún momento.
Sin duda, Denise Ayala Hernández, gracias por esta entrevista.
Muy amable, gracias.
Muy amable usted, gracias, integrante del Comité Universitario de Análisis. de personas desaparecidas de la Universidad de Guadalajara. Así y más se llama la atención este tipo de tema cuando las propias autoridades de las fiscalías se niegan a aceptar el número de fosas ubicadas por los propios colectivos de búsqueda en todas las entidades ya mencionadas. Esto complica todavía el trabajo cuando no aceptan el diagnóstico. Es tiempo de una pausa, ya volvemos. Estamos de regreso en Fórmula Noticias. Me enlazo hasta Chihuahua con mi compañera Mar Almeida, porque Mar, se convierte Chihuahua en un estado más que despenaliza el aborto, al menos desde la óptica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero no sabemos qué dice el gobierno del estado, si va a apoyar todo lo que conlleva despenalizar justamente el aborto. Te saludo con gusto, Mar. Buena tarde.
Hola, Michelle. Qué gusto poder saludarte a ti y al auditorio. Sí, fíjate que tenemos esta situación ya determinada por la Suprema Corte de Justicia. Esto sucedió pues ya esta semana, el jueves. Y bueno, se declara la invalidez, esto con efectos generales al artículo 143, párrafo segundo, y por mayoría de 8 votos, pues se invalida este artículo del Código Penal del Estado de Chihuahua. Pues el gobierno del estado pues no ha hecho un pronunciamiento propiamente acerca de si va a negar los servicios. Claro que no lo va a hacer, siempre acata las resoluciones que se han dado en cuanto a algún tema pues que tenga que ver con esta situación de la salud. Y los que sí han hecho algunos pronunciamientos, bueno, pues son las organizaciones de mujeres del estado, quienes ellas reclaman que tienen el derecho a poder realizar este tipo de acciones si ellas así lo consideran. Cabe mencionar, Michelle, que también ha habido organizaciones que están en contra de la despenalización del aborto, pues que han reclamado el hecho de que se pueda realizar el aborto ya casi hasta el término del embarazo. Este tema, bueno, pues ha provocado algún tipo de discusión entre organizaciones de la sociedad civil. Así es que, pues el tema se empieza a acatar, ya se ha hablado y se empezará a implementar pues lo que tenga que ver en los hospitales y en las instituciones de salud para poder acatar esta situación, Michelle.
Sin duda. Y bueno, Omar, eso es lo que queda por demostrar, porque, digo, hay estados morenistas que han despenalizado el aborto, pero ni siquiera han puesto a trabajar a los hospitales, a los centros de salud. Y mira que desde el centro se envían las señales, incluyendo el del ISSSTE, que ya puede recibir a partir de este momento a personas que deseen realizarse este tipo de intervenciones. Y aún así los estados, ojo, insisto, morenistas, se niegan a despenalizar en la práctica el aborto. Así que le damos seguimiento y ya veremos las reacciones de la gobernadora de Chihuahua y su esquema, obviamente, de gobierno para apoyar esta decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Mar Almeida, gracias y un gusto saludarte como siempre.
Hasta la próxima, Michelle. Muy buen fin de semana.
Muy buen fin de semana. Ya más de 20 estados han despenalizado de esta forma el aborto en México. Y bueno, hablemos de otros temas. Es tiempo de deportes. Mi compañero Alberto Campos está listo allá en el estudio en Ciudad de México.
Fórmula Deportes. El sonido de la emoción.
¿Cómo estás, Michelle? Te saludo con mucho gusto. Así es, Santiago Jiménez ya está en Milán para firmar contrato precisamente con el equipo de AC Milán, quien pagó 35 millones de euros por el mexicano. Y vamos a escuchar parte de las reacciones del mexicano.
Estoy contento.
Saludos, abrazo grande y muchas bendiciones.
Vamos con todo. Domani dove il derby.
Hay parte del recibimiento que le dan los italianos a Santiago Jiménez, que hace una gran contratación en el equipo del Milan, pagando 35 millones de euros más variables, una buena cantidad de dinero que pagó, por cierto, el equipo del Milan, siendo la venta más cara por parte del equipo del Feyenoord, en donde vivió grandes momentos, ganó una liga, ganó una copa, una supercopa de los Países Bajos, y ahora prueba a nuevos aires con el equipo del Milan. Por cierto, se enfrentarán en lo que será los playoffs de la UEFA Champions League en este mismo mes de enero, por lo cual lo hace interesante esta serie y sobre todo esta contratación para el mexicano Santiago Jiménez. Próximamente se estará anunciando ya de manera oficial como nuevo refuerzo del equipo del Milán. Hay que tomar en cuenta que salió Álvaro Morata para el Galatasaray de Turquía y esto le abrió la posibilidad al delantero de la selección mexicana para poder llegar con el conjunto rosonero. Y en la Liga MX, señalar que ya inició la jornada 5 de este clausura 2025, en donde el equipo de Cruz Azul derrotó 3 goles 3-2 a la escuadra de los Xolos de Tijuana en la frontera, con goles de Yorgos Yokumakis, Luca Romero, además de otro tanto de Rodolfo Rotondi de penal. Posteriormente vendría la reacción de Tijuana, sin embargo no le alcanzó. Y en otro resultado, León derrotó 2-1 a Mazatlán FC en Sinaloa. El equipo de la Fiera llegó a 12 unidades, gran campaña que está teniendo la escuadra de Eduardo Berizzo, mientras que para el día de hoy el conjunto de las Águilas del América estará recibiendo a Bravos de Juárez a las 5 de la tarde en el Estadio Ciudad de los Deportes, en donde ya recupera el equipo de André Jardine a Henry Martín, Rodrigo Aguirre, además de Diego Valdés. Y en otro partido también interesante, Chivas estará recibiendo al Querétaro en punto de las 5 de la tarde con 5 minutos, mientras que Toluca le hace los honores a Tigres a las 9 de la noche con 15 minutos. Y en actividad de la Liga Española, señalar que el Atlético de Madrid venció 2-0 al Mallorca. Con este resultado le abre la posibilidad de seguir peleando por el título en conjunto con el Real Madrid. Los colchoneros llegaron a 48 puntos y en cuestión de minutos el conjunto merengue estará visitando al Español de Barcelona. Y en la Premier League, destacar que Liverpool venció 2-0 al Bournemouth como visitante. Mohamed Salah marcó doblete, mientras que Raúl Jiménez marcó un tanto en el triunfo del Fulham, 2-1 sobre Newcastle. Gran momento que vive el delantero mexicano allá en Inglaterra. Mientras tanto, inició la Serie del Caribe, en donde el equipo mexicano comandado por los Charros de Jalisco vencieron 8-1 a Puerto Rico. Gran resultado allá en Mexicali, gran inicio por parte de la novena mexicana, que por cierto se le rindió homenaje a Fernando Valenzuela, quien desafortunadamente falleció en el mes de octubre pasado. Y vamos a escuchar las palabras de Benjamín Gil.
Pues claro, es el más grande exponente que ha tenido México, un amigo, alguien a quien le tengo mucho respeto y tenía una amistad. Entonces, qué bonito que se le pudo reconocer a Fernando, primero en la Serie Mundial, ahora en la Serie del Caribe. Es uno de los grandes, creo, el más grande de México y uno de los grandes del béisbol latinoamericano, que es lo que es. Esto es una celebración del béisbol de Latinoamérica y pues qué bonito que se le reconozca.
Ahí las palabras de Benjamín Gil, manager de los Charros de Jalisco, que está representando precisamente a nuestro país en lo que es la Serie del Caribe. Gran inicio, 8-1 a Puerto Rico, Michelle.
Oye, bueno, el hecho de que no estén los poderosísimos Naranjeros de Hermosillo, Beto, o los Tomateros de Culiacán, no significa que no debamos apoyar con completo orgullo a los Charros en esta Serie del Caribe, y sobre todo en Mexicali, que mira, Beto, estaba amenazada esta fiesta porque se busca implementar el reemplacamiento y eso no le gustó mucho a la gente, pero todo indica, va muy bien.
Sí, que la gente está muy contenta, gran entrada que se vivió el día de ayer con el juego del equipo mexicano, que por supuesto habrá que recordar que eliminó a los Naranjeros de Hermosillo y le ganó la serie final a los Tomateros de Culiacán, por ende le dan este pase a lo que es la Serie del Caribe, en donde por cierto Mexicali ya recibe por segunda ocasión ese torneo. Y así también en punto de las 7 de la noche con 50 minutos México estará enfrentando a Venezuela en lo que será el segundo partido dentro de esta Serie del Caribe. Por cierto, también Japón ya inicia actividades, que juega como invitado y estará enfrentando a su similar de Puerto Rico precisamente. Y en la actividad de la NBA, señalar que para el día de hoy los Pacers de Indiana estarán recibiendo a los Hawks de Atlanta a las 4 de la tarde, tiempo del centro de México. Y en resultados más destacados del día de ayer, señalar que los Spurs de San Antonio vencieron 144-118 a los Bucks de Milwaukee, mientras tanto los Celtics de Boston hicieron lo propio al derrotar 118-116 a los Pelicans de Nueva Orleans, Michelle.
Bien, pues ahí está la información, Beto. Estaremos muy atentos y la actualización de la información deportiva más tarde con mi compañero Juan Pablo Pérez Díaz.
Por supuesto, y hay que estar pendientes a lo que suceda con Santiago Jiménez, que como ya lo habíamos comentado, termina yéndose al Milan por 35 millones de euros. Y los detalles, por supuesto, los tendremos a través de Fórmula Deportes.
Así será, Beto. Gracias. Un fuerte abrazo.
Buena tarde.
Muy buena tarde. Antes de irnos a la pausa, le tengo información de último minuto, porque al inicio de este espacio hablábamos de la incertidumbre, el silencio y cómo se le notificaría a México de este 25% de aplicación de aranceles por parte de Estados Unidos. ¿Sabe quién ya recibió la notificación oficial, la que estábamos esperando todos? No, no es el gobierno mexicano, es el gobierno de Canadá. Le voy a compartir información de último minuto. El gobierno canadiense fue notificado este sábado, hace unos minutos, por la administración del presidente Donald Trump, de que empezará a aplicar aranceles del 25% a las importaciones de este país, a partir de este martes, de este próximo martes, según informan medios de Canadá. Los estamos leyendo en estos momentos en redes sociales. Las principales cadenas de televisión señalan que Estados Unidos ya le notificó al gobierno del primer ministro Justin Trudeau que los aranceles serán aplicados a todos los productos, excepto al petróleo y al gas, y que tendrán un gravamen del 10%. Se prevé que Trudeau, el primer ministro, bueno, ya con licencia y renuncia inminente, anuncie en una rueda de prensa este sábado a las 18 horas local toda esta información que le estoy brindando. Le recuerdo que este viernes el líder canadiense advirtió que el país tiene una lista de una respuesta inmediata y determinada con fuerza pero razonable a los gravámenes estadounidenses. Y bueno, además es importante también ponerle en contexto que el presidente Donald Trump anunció también este viernes que a partir de este 18 de febrero impondrá aranceles al petróleo y al gas que Estados Unidos importa. Esta medida, le reitero, podría afectar también no solamente a Canadá, también a nuestro país, aunque Trump no especificó en ese momento a qué países aplicaría los nuevos aranceles, ni ofreció más detalles sobre cómo se aplicarían. Platicábamos con Luis Miguel muy temprano del Economista y nos mencionaba, se supone que el anuncio sería oficial, sin embargo, la agenda del presidente el día de hoy no es pública, está en Florida, en su casa, y ahí se anunciaría, en caso de tener un evento, cómo se aplicarían y cuándo los aranceles. Al menos en Canadá se oficializa el día de hoy, rueda de prensa, para que comience el arancel a partir del próximo martes. Ya veremos qué ocurre con nuestro país. Esperamos en las siguientes horas. Pero el gobierno dijo que estamos preparados también con plan A, plan B y plan B. Vamos a una pausa, ya volvemos a la segunda hora de Fórmula 1.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Entramos ya a la segunda hora de Fórmula Noticias. Gracias por acompañarnos. Nada más reiterarle que estamos abriendo la conversación. También en las redes sociales, @radio-fórmula en X. Estamos también en Facebook y en YouTube. Le recuerdo a usted que nos escucha vía FM que si llega a su casa puede también sintonizarnos a través de Sky, el canal 1157. Ahí estamos en vivo y en directo a través de Telefórmula. Su servidora la encuentra como Michelle Rivera, así en todas las redes sociales, incluyendo Instagram. También me da dar mucho gusto saludarle a través de esta plataforma. Hagamos un recorrido con lo más importante este sábado en México. El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, afirmó que no habrá ningún tipo de diálogo de la autoridad con organizaciones criminales, ya que es un espejismo y siempre sale mal. Esto lo dijo en la plenaria de Morena, donde resaltó que las organizaciones criminales son quienes generan violencia, quienes corrompen a la autoridad y quienes hacen daño a los jóvenes y niños. Ahí el secretario de Seguridad también resaltó que durante su gestión se han incrementado los trabajos de coordinación y se han sumado las capacidades de fuerza e inteligencia de las instituciones que integran la estrategia de seguridad, entre ellas la de la Guardia Nacional. Vamos ahora hasta el estado de Chiapas y es que ahí se desmanteló este viernes un retén del crimen organizado en la Sierra Madre de Chiapas, zona controlada por el cártel Jalisco Nueva Generación y también el cártel de Sinaloa desde el 2021. Además de cumplir con la detención de 87 policías, así lo confirmó el gobernador de este estado, Eduardo Ramírez Aguilar. Informó además que durante la mañana de este viernes, cientos de agentes de la Policía Estatal, el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional llevaron a cabo en Chiapa de Corzo un operativo de seguridad en el que detuvieron a policías municipales, además de dos funcionarios. Voy ahora hasta la frontera, allá en Baja California, Fuerzas Armadas del país decomisaron 4 toneladas de metanfetaminas, droga que estaba oculta en paquetes de alimento para perro en la comunidad de las playas del Rosarito en Baja California, a unos 25 kilómetros de la frontera con Estados Unidos. En comunicado, distintas agencias mexicanas apuntaron este viernes que el decomiso se dio tras un cateo en un inmueble llevado a cabo en Baja California, donde se aseguraron estas toneladas de droga. Y bueno, lo que ya le adelantábamos en la primera hora en el estado de Sinaloa, un ataque armado contra personal de investigación de la Fiscalía de ese estado se registró la mañana de este viernes en Culiacán. El saldo fue de un elemento fallecido cuando recibió atención médica y otro herido. La agresión se realizó en la intersección de la avenida Jesús Cumate con el Boulevard Las Torres, en un sector transitado de la ciudad. De acuerdo con información preliminar de la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa, tras el ataque se desplegaron operativos de búsqueda para localizar a los responsables. Y en Michoacán, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional intensificaron el despliegue operativo para remover minas terrestres. Durante las últimas 3 semanas, los militares han localizado y destruido 87 de estos artefactos explosivos. El operativo se lleva a cabo en la región de Tierra Caliente. Ahí se han destruido minas en las comunidades del Alcalde, Las Bateas, San Fernando, Presa del Rosario, Loma de los Hoyos, Puerta de Alambre y Raso del Órgano. En otra información, permítame enlazarme con mi compañero Israel Aldave, corresponsal de Grupo Fórmula, siguiendo los pasos de la presidenta Claudia Sheinbaum en gira por el Estado de México. Israel, te saludo con gusto. ¿Cómo estás? Buena tarde.
Hola, ¿qué tal, Michelle? Gracias. Muy buenas tardes. En efecto, te saludo en estos momentos desde Iztapaluca, aquí en el Estado de México. Segundo día de esta gira de trabajo que realiza la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo por el oriente de esta entidad mexiquense. Aquí, Michelle, hace unos cuantos minutos estuvo justamente en Valle de Chalco, una de las colonias pues más apartadas y con menos desarrollo de este oriente del Estado de México. Desde aquí, por supuesto, Michelle se refirió de nueva cuenta a esta situación que priva con el gobierno de los Estados Unidos y esta amenaza por parte del mandatario norteamericano de imponer aranceles del 25% a los productos de exportación mexicanos. Dijo la presidenta Sheinbaum Pardo que está tranquila porque la economía mexicana está fortalecida, además de que todo el pueblo de México está en unidad con el gobierno. Así lo planteó.
Ayer decía que yo no tengo preocupación porque la economía de México está muy fuerte, muy sólida. Y eso es gracias al pueblo de México, al pueblo trabajador que trabaja todos los días para sacar adelante a nuestro país, pero además por este modelo de desarrollo económico, que es un modelo que apoya principalmente a la gente pobre, a la gente humilde y que a partir de ahí crece y florece nuestra economía.
Allí está Michelle, por estos dos factores, la fortaleza de la economía y la unidad de los mexicanos, es que dice la presidenta de la República que está tranquila ante esta situación, el amago por parte del mandatario de Norteamérica. También se refirió, por supuesto, a estas pues deportaciones de paisanos, dijo la mandataria mexicana que en todo momento va a defender a sus derechos y reiteró que a ningún mexicano se le tiene por qué tratar de una manera que violente sus derechos humanos.
Aquí nadie puede hablarle mal a un mexicano o una mexicana. A los mexicanos y a las mexicanas se les trata con respeto. Y saben nuestros paisanos que ahí están los consulados y que si quieren regresar a nuestro país, siempre son recibidos con los brazos abiertos. Por eso nuestro programa se llama México te abraza. A una vivienda
digna. Allí está, Michelle, las palabras por parte de la titular del Ejecutivo. A los mexicanos se les respeta. Por supuesto, mensajes directos al gobierno del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. En estos momentos, a Michelle, como lo señalaba, nos encontramos en Iztapaluca, en el segundo punto de esta gira del sábado que realiza la presidenta Sheinbaum Pardo por el oriente del Estado de México. Se espera que, por supuesto, una vez que se concrete esta amenaza por parte del mandatario norteamericano de imponer esta cuota de 25% de aranceles, por supuesto, la mandataria mexicana reaccione a este respecto. Hoy por la mañana también se reunió con empresarios allá en Palacio Nacional para definir cuál es la estrategia y sobre todo el reforzamiento de este Plan México, que es la estrategia con la que el gobierno de nuestro país enfrentará esta situación en materia económica. Por el momento, Michelle, el reporte con las imágenes de Alejandro Elizalde y Aldo Reyes, aquí desde el Estado de México.
Cuídense mucho, Israel, gracias y completo el reporte. Muy buena tarde.
Continuamos pendientes, buenas tardes.
Continuamos pendientes de las reacciones, como ya le mencionaba mi compañero Israel Aldave, que puedan surgir de la presidenta derivado de este anuncio que hoy pues entraría en vigor o se anunciaría cuándo entraría en vigor el arancel a México, pues amenazada del presidente Donald Trump. En otros temas, en la Cámara de Diputados se está discutiendo y debatiendo la ley Infonavit y si no me equivoco, estimada y admirada Maru Rojas, el PAN va con su argumento firme de denunciar y de acusar a Morena y aliados de quererse robar el dinero de los trabajadores mexicanos. ¿Cómo estás? Te saludo con gusto. Buena tarde.
¿Qué tal, Michelle? Te saludo con gusto con las imágenes de Miguel Ángel Brígido. Una sesión sui generis porque pocos son los periodos ordinarios de sesiones que inician con 3 sesiones. Una sesión general de pleno, donde estuvieron diputados y senadores para la apertura de este segundo periodo ordinario del primer año, 66ª legislatura. La segunda sesión, ya la ordinaria, solo de los diputados federales, para darle publicidad a esta iniciativa del Infonavit. Y la tercera sesión, que es en la que estamos ahorita, es la que tiene lugar para la votación y, en su caso, aprobación de la minuta que viene del Senado de la República, pero que aquí en la Cámara de Diputados sufrieron más de 30 cambios. Para empezar, en el Consejo General del Infonavit ya la representación se va a regresar a ser tripartita. Entonces hay un cambio de lo que proponía el Senado, que quería más lugares para el Ejecutivo Federal. ¿Cómo empezó hoy la jornada? En la Junta de Coordinación Política, para planear el formato de esta sesión, saber cuántos oradores iban a participar y cuánto va a durar esta jornada, el presidente de la misma instancia, el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, advertía que va a ser un periodo sumamente difícil, no solamente por lo ríspido al interior de las fracturas en Morena, no solamente porque PRI y PAN han cantado que van en contra de todo lo que proponga la Cuarta Transformación, sino también por el escenario internacional, así lo dijo.
Todos somos libres y yo, como presidente de la Junta, tengo respeto por las posiciones que asuman en el debate político y en sus posiciones frente a la aprobación de leyes. Es un periodo complicado este, no solo porque está presente este desencuentro fuerte, profundo, con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en tres materias: migración, terrorismo y esta deportación masiva.
Y también, Michelle, la postura de los priistas en voz de su coordinador Rubén Moreira, advirtiendo que hoy la situación sí es difícil y eso va a complicar más la acción legislativa, pero una situación difícil que complica más el gobierno que tenemos. Así lo dijo Rubén Moreira.
Estamos en un momento que no es el mejor, porque el actual gobierno heredó tres graves problemas que se reproducen por un cuarto. Primera, no hay política de migración. Segundo, no hay una política eficaz de seguridad. Tercero, se socavó, se mermó la competitividad de nuestra nación. Su economía está mal, las finanzas del gobierno están mal. Y todo esto se recrudece porque no tenemos ahora una buena política de relaciones exteriores.
Correcto. Michelle, han sido muy pocos los senadores y diputados que hoy se dieron cita, pero así fue como inició ya este periodo ordinario de sesiones, con la voz del presidente en ese momento de Congreso General, Sergio Gutiérrez Luna.
Ahí está entonces, Maro. Estaremos muy pendientes. Cualquier actualización, compañera, te lo vamos a agradecer mucho. Gracias por el reporte.
Sí, Michelle, estamos pendientes, sobre todo la votación por ahí de las 5 de la tarde. Cualquier cuestión extra, y sí, la postura como tú la has mencionado. Hay la posición en contra de la oposición, que puede ser la caja chica del gobierno federal, y los demás defendiendo estas reformas al Infonavit. Gracias.
Gracias, admirada Maru. Estamos en contacto entonces. Vamos a una pausa y ya regresamos. Listos, de regreso en Fórmula Noticias. Y seguimos monitoreando lo que ocurre entre Canadá y Estados Unidos, porque obviamente una decisión como la que ya le notificaron a Canadá podría estar en la mesa del gobierno de México también este mismo día. Algunos medios de comunicación, estamos leyendo nacionales, es decir, mexicanos, han mencionado este también como el día de, y han tomado este sábado, el primer día del mes de febrero, como el plazo que ya se cumple, marcado por el nuevo presidente Donald Trump de Estados Unidos, donde se podría confirmar también esta medida de Canadá para México, es decir, la misma fecha que a partir del martes se implementaría este arancel. Pero bueno, lo que le puedo también actualizar sobre este tema es que el gobierno, es oficial ya, canadiense, fue notificado por la administración del presidente Donald Trump de que empezará a aplicar este arancel de 25% a las importaciones de ese país a partir del próximo martes. Toda la información la tenemos ahí en radioformula.com.mx, en nuestra plataforma, una de las más leídas este 2024, arranque de 2025, además de confirmarle que a las 6 de la tarde se confirma la rueda de prensa del primer ministro Justin Trudeau para oficializar esta información y anunciar las medidas que tomará respecto a esta decisión del presidente de Estados Unidos. Y vaya que ha generado pues una revolución mundial Donald Trump a su llegada. Pero no nos va a desviar el tema de los aranceles y la economía a lo que ocurre en el tema migratorio. La presidenta Claudia Sheinbaum, el gobierno mexicano, informaba que cerca de 5,000, casi 6,000 personas habrían sido deportadas en los últimos días a través de nuestras fronteras. Sin embargo, siempre creemos que el trayecto va de los irregulares que buscan ingresar a Estados Unidos a través de polleros, a través de los traficantes, pero jamás imaginamos, al menos no teníamos la prueba, y hablando de este tema específicamente, de que, por ejemplo, funcionarios estadounidenses de ICE o de la patrulla fronteriza también contribuyen, también están dentro de una red de tráfico de personas. ¿Sabe? Pie de Página, este medio de comunicación que encabeza el periodista independiente de la frontera, Luis Chaparro, mostró imágenes exclusivas de cómo sí intercambian información, de cómo sí interactúan, de cómo sí también cometen este delito autoridades estadounidenses para traficar con mexicanos en la frontera. Y me da mucho gusto saludarte, Luis, para poder hablar de este tema. Buena tarde.
Hola, Michelle, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias por el espacio.
Pues Donald Trump es un universo de temas, un abanico de temas en estos momentos, Luis, pero no está desconectada ninguna de las situaciones o escenarios que estamos platicando. Pero esto sí que llama la atención. Tienes imágenes, fuentes te hacen llegar información importante que comprueban que también las autoridades de Estados Unidos en la frontera contribuyen al tráfico de personas, el que tanto reniega Estados Unidos a México.
En efecto, Michelle, yo creo que es una situación que, a pesar de que la conocemos, de que la sabíamos, de que se rumora y que, digamos, no nos cabe duda como mexicanos que tiene que haber participación de la autoridad estadounidense, pocas veces vemos la prueba, pocas veces tenemos evidencia como tal. Y bueno, algunas fuentes con las que yo he hablado en los últimos años me compartieron este video que, al inicio, para serte bien honesto, yo pensé que se estaban equivocando un poco. Cuando esta fuente me platica que hay elementos de CBP, de Customs and Border Protection, estos uniformados de azul que están vigilando la frontera, ayudándoles a abrir la compuerta, literal el muro fronterizo, pues yo pensé que estaban hablando de entregas de asilo político, que usualmente se hace. Lo hemos visto cuando llegan las caravanas a zonas fronterizas, abren las compuertas los Border Patrol para que pues se puedan entregar y pedir asilo político. Sin embargo, cuando me enseña el video, donde aparte se ve muy claro que en efecto no es una entrega, sino que llega una van, los recoge y luego uno de los presuntos traficantes, se regresa corriendo y el muro se cierra detrás de él, pues me quedó bastante claro. Aún así, pues hubo que confirmar con fuentes de gobierno mexicano, por ejemplo, que ellos ya tenían conocimiento de eso mismo. De hecho, están renegando un poco con eso porque dicen, pues es que la presión que pone Estados Unidos para decir que de este lado tenemos toda la responsabilidad y que no paramos el tráfico y etcétera, pues digo, ¿cómo vamos a parar que el muro lo estén abriendo ellos? ¿No? Eso no nos corresponde a nosotros.
Así es.
Y entonces, pues sí, es un tema delicado, sobre todo ahorita que entra un nuevo presidente, ¿no?
Así es, Luis. Y estamos justamente viendo también las imágenes que tú compartiste a través de las redes sociales, y hay que ponerlo en la mesa. Cada migrante cuesta miles de dólares. Claro que es tentación para las autoridades estadounidenses. También, pues, ¿cómo nos explicamos el ingreso masivo, ¿no?, por todos los puntos fronterizos? Pero también podemos sumarle, por ejemplo, Luis, las armas, ¿no? ¿Cómo ingresan a nuestro país? Es decir, siempre se ha cuestionado la participación de las autoridades estadounidenses, y creo que este es un punto importante, al menos públicamente, para demostrarle al gobierno de Estados Unidos que claro que también cometen actos de corrupción sus autoridades en la frontera, y que México no es responsable 100% de lo que pasa en la frontera.
En efecto, Michelle, como tú sabes, las zonas fronterizas son zonas compartidas, zonas donde el crimen tiene el elemento de ambos países, ya sea el tráfico de mercancía ilegal o de migrantes de México a Estados Unidos, o de armas y dinero de Estados Unidos a México. Sin embargo, pues no sé, a ver, a nosotros en Pie de Nota nos parecía importante publicar este video ahora, a pesar de que lo tenemos algunos meses atrás, porque la verdad decíamos, mira, Trump tiene una retórica muy agresiva hacia México, hacia los mexicanos, hacia los bad hombres, ¿no?, que le llaman.
Sí.
Y bueno, este video queremos, buscamos que abra el diálogo y que su administración nueva diga, ok, vamos a empezar a limpiar la casa por dentro, que creo que eso es importante, más allá de echar culpas, más allá de bullear a un país, es que empiecen a limpiar su propia casa por dentro y luego ya pidan orden en otros lugares. Creo que eso es importante. Por otro lado, como tú sabes, digo, el podcast Casa Gringo también habla mucho de eso, justo. De decir, los bad hombres, pues también son gringos y se esconden en México, y acá hay buenos policías pescándolos y regresándolos a que cumplan pues con su autoridad.
A ver, y constantemente el presidente Donald Trump, y vemos que esta narrativa, veíamos a la secretaria de Seguridad de Nueva York asegurando hay que limpiar esta basura de nuestras calles, refiriéndose a los migrantes, Luis. Por eso lo digo tan fuerte y tan claro. El presidente Donald Trump ha obviamente hecho que permee esta narrativa de que los migrantes son violadores, son los que cometen delitos, y eso llegan a Estados Unidos. Tú justamente ahora que mencionas, y aprovecho la oportunidad que mencionas este podcast que se llama Casa Gringos, tú has contado las historias de cómo violadores, de cómo estadounidenses que cometen delitos ingresan como si nada a nuestro país. Y ninguna autoridad de Estados Unidos en la frontera pone un filtro para evitar que estos personajes crucen hacia nuestro país. ¿Y por qué no? ¿Quién nos dice lo contrario? Cometan también este tipo de delitos, o de no ser por los Casa Gringos, pues no se les detendría en la frontera.
En efecto, Michelle, justamente yo creo que eso es parte de la narrativa ya casi estandarizada en Estados Unidos. El mexicano viene a delinquir y etcétera. Pero bueno, Casa Gringos, ahí están 30 episodios en las plataformas que, como bien dices, cuentan de violadores, de asesinos, de ladrones, de personajes con ideologías fascistas, neonazis, etcétera, etcétera, que se esconden en México porque dicen, bueno, pues acá tenemos vía libre, acá no nos van a encontrar, y se topan justamente con pues los cazagringos que andan pescando a esa gente. Pero de nuevo, mediáticamente, eso no los vemos. Esos sí están comprobados que son violadores, esos sí están comprobados con nombre, apellido, qué crímenes cometieron en Estados Unidos. Y son varios, ¿eh? O sea, a ver, nosotros agarramos 1, 2, 3 casos emblemáticos, pero son cientos de estos americanos escondiéndose en México que no vemos y que no permean la narrativa, porque creo que a México no nos interesa una narrativa tampoco racista ni fascista, ¿no? Creo que estos agentes mexicanos están haciendo su chamba y regresándolos de su país.
Bien, Luis, y por último preguntarte y agradecerte esta información. Ha habido una reacción por parte de autoridades estadounidenses luego de que pues se hiciera público este video donde queda confirmado que también ahí agentes de ICE colaboran o trabajan para traficar con migrantes en la frontera.
Michelle, creo que las reacciones, mira, yo obviamente escribí a DHS para pedir una respuesta, agencia madre de donde cae CBP, Border Patrol, etcétera. No me dieron respuesta. Sin embargo, extraoficialmente, agentes del mismo CBP en el sector de El Paso, pues confirmaron que ellos ya tenían una investigación abierta a un grupo de personas, de agentes que presuntamente estarían involucrados con esto. Por lo pronto, ellos lo que están pidiéndole a esta administración nueva es que por lo menos restablezcan las cámaras que en algún momento se rompieron, y durante la administración pasada, la de Joe Biden, pues siempre se les dijo que no había dinero para arreglar una cámara de seguridad que está justo sobre donde se abre esa compuerta.
Pues bien, ahí está. Entonces vamos a estar muy pendientes de cualquier actualización. Luis, como siempre, un agradecimiento por la información y el reconocimiento por el excelente trabajo que haces en la frontera y que aporta sin duda a las narrativas, estas nuevas narrativas de estos temas tan importantes para nuestro país y también para Estados Unidos.
Claro que sí, Michelle, con muchísimo gusto y muchísimas gracias por el espacio.
Gracias, muy buena tarde. Justamente, permítame darle datos de ICE. ICE ha dicho haber arrestado, y son datos que ya le adelantaba el gobierno de México, proporcionaba la semana que pasó. ICE informó haber arrestado a 5,537 personas en operativos en más de una decena de ciudades ahí en Estados Unidos, según información que se ha compartido a través de la red social X. En esta plataforma, la agencia resaltó el perfil de 21 personas, algunas de ellas con nombre, apellido y foto, y otras solo con la nacionalidad, y los delitos de los que se les acusa, que va desde manejar bajo la influencia de sustancias hasta abuso sexual de menores, salvo un perfil de una persona de Afganistán. Todos los casos destacados por ICE son de personas de origen latinoamericano, muchos de ellos mexicanos, y que bueno, serán deportados en las próximas horas o fueron ya deportados hacia nuestro territorio. Es tiempo de ir a una pausa. Ya regresamos a Fórmula Noticias.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Permítame compartirle, auditorio, información de último minuto. Y nos vamos, le comparto la imagen, además, para quienes están viendo a través de Telefórmula, de Julio Verdegué, el secretario de Agricultura en nuestro país, informa de último minuto lo siguiente. Me da mucho gusto informar que el gobierno de Estados Unidos, a través de APIS y a través de la USDA, ha firmado los primeros memorandos que permite reanudar la exportación de ganado mexicano. También menciona un gran resultado de la colaboración y coordinación México-Estados Unidos que trae beneficios a ambos pueblos. ¿Y a qué se refiere Julio Verdegué? Recuerda usted que recientemente en el estado de Chiapas, pues se había acusado de que se traficaba con ganado en ese punto del país, pues ingresa una unidad a la que se le detectó efectos del gusano barrenador. Se habla también de que en recientes días hubo una segunda detección y esto generó que Estados Unidos impusiera un límite, también una barrera para la importación de ganado. Estados como Sonora, para que se dé una idea, perdió en todo este tiempo, a partir del anuncio del gusano barrenador, la exportación de 120 mil cabezas de ganado. La misma cantidad o similar cantidad en el estado de Chihuahua y otros también del norte del país. Y esto sin duda es una buena noticia para los exportadores de ganado en al menos toda la franja fronteriza de nuestro país. Entonces, ya confirmado, autoridades estadounidenses aceptarán el ingreso de ganado mexicano que venden nuestros ganaderos en el norte de la República Mexicana. Cambiamos completamente de tema y hablando y regresando al tema migratorio, todo un dilema que se ha exhibido con las deportaciones, porque parecía que hasta este punto, y luego de varios días de que llega Donald Trump a la presidencia, no se ha definido un método claro de cómo serán las repatriaciones a diferentes países, excepto la de Colombia. Quedó claro que luego de esta batalla a través de las redes sociales, Gustavo Petro llegó a un acuerdo formal con Estados Unidos de cómo va a recibir a sus connacionales deportados. Así también Brasil. Todavía tenemos una gran duda respecto a México. Pero para hablar de este tema, el líder de la organización 1800 Migrante, William Murillo, lo tenemos en la entrevista esta tarde para despejar todas estas dudas. William, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás?
Michelle, buenas tardes. Muchas gracias por la entrevista. Siempre un gusto saludarlos.
Al contrario, gracias a ti y el reconocimiento, sin duda, por la gran labor que haces a favor de los emigrantes en Estados Unidos y también por la información que nos brindan a los países que somos también, que seremos ahora receptores de todos ellos. ¿Cómo ves esto que hablo de las reglas sobre cómo serán las deportaciones, sobre todo los vuelos? Ahora se habla de que Guantánamo será este lugar donde depositarán a muchos deportados.
Muy preocupante. Si es que llega a suceder lo de Guantánamo, prácticamente estaríamos llegando a un nuevo nivel de escalada jurídica que no se había visto anteriormente, especialmente cuando se trata de migrantes. Llevarles a Guantánamo es prácticamente ponerles al mismo nivel que terroristas internacionales que han estado detenidos en ese espacio, en un limbo jurídico, porque ese territorio es cubano. Pero no existe jurisdicción legal por parte de los tribunales en Guantánamo. O sea, vamos a ver una extensión Trump va a tratar de expandir todo lo que pueda la ley, todo lo que pueda la Constitución. Entonces, llevarles hasta allá, hasta Guantánamo, es extender la ley, extender la Constitución y ver también hasta dónde los países van a permitir que sus ciudadanos estén en un limbo jurídico, sabiendo que no son terroristas ni criminales.
Sin duda. Y bueno, voy a poner de nueva cuenta en la mesa lo que ocurrió con Colombia. Nos tocó ver las primeras imágenes de los deportados vía vuelos, William, donde muchos migrantes iban esposados independientemente de su situación. No quedaba claro hasta ese momento si algunos de ellos iban así porque cometieron algún delito. Quizás su delito era justamente caminar por las calles de Estados Unidos sin documentos y por eso tenían que ir con esposas y cadenas como si fueran violadores, como si hubieran cometido otro crimen.
Bueno, lamentablemente esto no es nuevo, Michelle. Esto viene sucediendo desde hace mucho tiempo. Lo que pasa es que ahora se está aumentando, se está poniendo una lupa sobre una realidad que es una violación de derechos humanos tremenda porque ha venido sucediendo. Entonces aquí la verdadera pregunta es, ¿Petro está fuera de sus cabales al reclamar dignidad para los migrantes? Yo creo que no. Lo que pasa es que lo están poniendo en una posición política que lo pone entre decidir las cosas positivas para Colombia en términos económicos versus los migrantes indocumentados que sí aportan miles de millones a la economía colombiana, pero que en macroeconomía a nivel de aportes es todavía pequeño comparado con el grueso de la economía nacional. Entonces, yo creo que Petro, en su interés de cuidar un tema político, utilizó a los migrantes, pero eso no significa que Petro tenga un verdadero interés, porque no hemos visto tampoco proyectos o programas a favor de los migrantes colombianos. Lo que sí está es utilizando esto como un arma política
Sí.
para, de alguna forma, hacerle quedar mal a Estados Unidos y en la práctica. Sí es una violación a los derechos civiles, de los derechos humanos de los migrantes. Sucede con todos los migrantes de todos los países, desafortunadamente.
William, ¿qué información tienes sobre México? ¿Qué tipo de personas deportadas estamos recibiendo en nuestro país? Se habló que los primeros en salir serían aquellos que están en prisión y cometieron delitos no graves, pero que al final son delitos. Y nunca quedó claro si podíamos, sin algún problema, recibir extranjeros también vía vuelo.
Bueno, recordemos que México ya tiene una lista de más de 250 mil mexicanos con orden de deportación. Dijo en su momento que van a deportar a aquellos que ya tienen una orden de deportación y los criminales. En la práctica hemos visto que migración está llevándose a todos, incluyendo ciudadanos norteamericanos y residentes, y después tienen que de alguna forma demostrar su estatus migratorio. Es una violación, insisto, a los derechos civiles de muchas personas. Y queremos ver una declaración concreta por parte de la presidenta de México y de los otros presidentes, porque la única forma de parar a Trump es dentro de Estados Unidos, con el sistema, con las leyes, con la justicia, con las cortes. El momento que se deja salir a Donald Trump con alguna situación externa fuera de las fronteras de Estados Unidos, nadie lo puede detener. Y te digo esto, Michelle, por ejemplo, con dos ejemplos claros. El tema de la ciudadanía norteamericana que les quiso quitar o no darles la ciudadanía mediante un decreto ejecutivo violando toda regla constitucional. Fueron y le demandaron en la corte, una corte en menos de 24 horas les dio la razón a los estados demandantes. Entonces tú puedes ver que efectivamente, aunque la justicia no es perfecta, el sistema de justicia puede detener a Trump en muchos de sus abusos que está cometiendo.
Así es, con todo y quedó demostrado, con todo y que las cámaras también le pertenecen, vemos que se aplica de esta manera. William, yo quiero retomar, y lo hacía con mi compañero Luis Chaparro en la anterior intervención, estas palabras de la que se va a encargar de la estrategia de seguridad en Estados Unidos al encabezar este operativo en las calles de Nueva York, en las que llamó que hay que tirar, hay que sacar a la basura de las calles de esta ciudad, en referencia a lo que se va a implementar en todo Estados Unidos, a los migrantes de las calles como organización allá en Estados Unidos. ¿Qué información tiene sobre las redadas, los operativos que amenazaron se llevarían a cabo estos días?
Lo están haciendo y tienen la facultad para hacerlo. De eso no hay ninguna situación que nosotros estemos en contra porque están cumpliendo la ley. Lo que nos preocupa es la retórica xenófoba, racista que están utilizando, poniendo a todos los migrantes, niños, mujeres, hombres decentes que están trabajando y que su única situación es de irregularidad, de no tener un documento migratorio. Mas no es que son criminales, como ellos pretenden decir, de que todos son criminales, de que todos son malos, de que todos son asesinos. Esa clase de deshumanización, de criminalización de la migración, de los migrantes, provoca mucho miedo. Y eso es lo que nosotros tememos. Ya hay algunos, especialmente en redes sociales, algunas muestras de personas que están sacando un racismo que desde hace tiempo no se miraba. Y esto se debe precisamente a que los migrantes no tienen una organización, por así decir, que los defienda a nivel federal, estatal, nacional, porque no tienen derechos. Entonces, esa es la gran preocupación. Los demócratas y los republicanos no les ha dado la gana, y discúlpame la expresión, Michelle, pero no les ha dado la gana de buscar una solución para la problemática migratoria, que es una reforma migratoria integral. ¿Qué prefieren? Prefieren tener a 14 millones de esclavos, nuevos esclavos, sin darles derechos, explotándolos laboralmente, sin darles oportunidades, no darles acceso al seguro social, pero sí te exprimen con el pago de impuestos. Eso es incorrecto. Entonces, la lucha es desigual, pero la vamos a dar.
Por último, y agradecerte, William Murillo, como siempre, la disposición para platicar con nosotros. ¿Qué ha pasado con el sistema de recepción de visas en Estados Unidos? ¿Continúa de forma regular?
Todos los sistemas que están dentro de la ley, las visas, la residencia, la reunificación familiar, la ciudadanía, siguen en proceso. Todo lo que esté dentro del área administrativa y que lo puede cambiar el presidente o las autoridades migratorias está cambiando porque no necesitan de cambiarse la ley. Como por ejemplo la terminación del CBP One, que fue un plan administrativo. Como por ejemplo el parole in place, los perdones que estaban dando. Estamos escuchando que van a quitar también el CBP One o la extensión del TPS acá a los beneficiarios del TPS de Haití, de Venezuela y de otros países que recibieron últimamente. Entonces, claro, sí. ¿Eso es facultad del Ejecutivo? Sí, lo es. ¿Lo puede hacer? Por supuesto. ¿Y alguien puede intervenir? Muy difícil.
Bien, William Murillo, gracias por esta entrevista. Estaremos en contacto.
Gracias, Micha.
Gracias, muy buena tarde. Pues ahí está la información, los vuelos. Importante preguntar sobre lo de Guantánamo, la disposición de esta unidad para llevar a algunos migrantes y sobre todo preguntar para entender qué tipo de migrantes son los que se están llevando a través de estos vuelos. Hemos visto bajar de estos aviones niñas y niños con sus padres hasta encadenados. Esto es lo que cuestionaba Gustavo Petro, justamente la forma y el trato a la violación a los derechos humanos. Es tiempo de ir a una pausa, regresamos al último bloque de Fórmula Noticias.
¿Dulce o salado?
Dulce.
¿Frío o calor?
¿Cuál, Carmen?
Que yo estaba enamorado de usted.
Dream a sweet dream, my dear, and fly to the stars. ¿Me abrazas?
Sí, ven.
Que ya me tienes hasta la madre, cabrón.
¡Hey! ¡Te vale madres! ¡Te vale madres! ¿Qué chingados pasa?
¿Por qué no contestas?
Es mi papá.
De verdad no te acuerdas. Tráguelo 12 días.
Veía y escuchaba ese Lluvia, el tráiler de Lluvia. A partir de ya está disponible en las salas de cine de todo el país, esta ópera prima del director Rodrigo García Sáinz. Y yo le agradezco mucho, de verdad, a Morgana Love, cantante y actriz, nos regale unos minutos en Fórmula Noticias para hablar de este importante proyecto. Qué gusto saludarte.
Ay, hola, Vicente. Buenas tardes. ¿Cómo estás?
Bien, también. Qué gusto saludarte. Y bueno, háblanos de esta maravillosa propuesta que ya está disponible para todos.
Mira, Lluvia es una ópera prima del director Rodrigo García Sáinz, escrita por Paula Markovich, esta maravillosa escritora y directora, y pues tenemos la fortuna de estar ahí protagonizando una de las seis historias. Lluvia son seis historias que pasan en la Ciudad de México en una noche de lluvia. Y pues la Ciudad de México y la lluvia son justamente las protagonistas de esta gran película. Algunas se mezclan unas con otras, pero normalmente y en cada una hay un personaje, entre comillas, ordinario de los muchísimos personajes que vivimos aquí en esta ciudad. Y a este personaje ordinario le pasan cosas extraordinarias. Eso es lluvia.
Bien, y permíteme saludar también a Marta Claudia Moreno, actriz, ya nos acompaña en esta entrevista. También qué gusto saludarte, Marta. Buena tarde.
Hola, buena tarde. Muchas gracias por el espacio.
Al contrario, gracias por acompañarnos también. ¿Qué es para ti, Lluvia? Cuéntanos.
Lluvia es una carta de amor a la Ciudad de México, llena de nostalgia, de melancolía, de emociones profundas, de azar. Eso es para mí Lluvia.
Y luego leíamos ahí en la sinopsis, obviamente en el resumen de la película, que cuenta con un casting, es decir, con una cantidad enorme de artistas reconocidos y que sin duda también llenan esta película.
Pues es una selección muy interesante del director, porque efectivamente actores con mucha experiencia, y también reunió a gente que son actores naturales. Entonces es muy, muy refrescante ver esta mezcla que hizo el director.
Leía que Lluvia, bueno, no quiero ser spoiler, siempre lo digo cuando hablamos justamente de una película donde estamos invitando a la gente a que vaya a verla, pero me gustaría adelantarme un poquito para entender un poco más la historia e incluso presumirla y animar a la gente que vaya a verla. Y todo transcurre así, justo cuando se lleva a cabo una tarde o una noche de lluvia en la Ciudad de México, y se cuentan varias historias, es lo que leí, al mismo tiempo, ¿no?
Así es. Pues bueno, son, aparte de los personajes, que son estos habitantes de la ciudad, hay dos personajes muy, muy importantes, que uno la Ciudad de México y por supuesto la lluvia, que se vuelven dos personajes más.
Pero además es de que nunca avisa, ¿no? No sabes cuándo.
Pues bueno, es que creo que como citadinos siempre, por alguna razón, sabemos que llueve y nunca salimos con paraguas, y muchas veces traemos el paraguas y no llueve, entonces te hartas y ya dices, ya no lo voy a sacar. Y así es la lluvia, ¿no? Como la vida un poco en esta ciudad.
Así
inesperada.
Es. Sí. Morgana, ¿qué tipo de historias se ven reflejadas a través de esta historia, a través de Lluvia?
Pues mira, tenemos a un taxista que descubre cosas por ahí en su casa. Tenemos a una maestra que necesita pastillas para seguir adelante. Tenemos a una trabajadora sexual, que es el caso de Florencia, que es mi personaje, que se enfrenta con alguien de su pasado. Tenemos la magistral, la actuación de Marta en una enfermera, que uno de sus pacientes, bueno, le hace cualquier cantidad de sorpresas ahí en su vida. Tenemos también a una japonesa, que sabemos que hay mucha gente extranjera aquí en Ciudad de México. Y pues no sé, ¿quién se me está olvidando? Ah, tenemos un matrimonio, por supuesto, que hacen gusto de Silvia Suárez y Mauricio Isaac, a este matrimonio que, pues, como tantos, ¿sabe? Que viven situaciones de cotidianeidad, de desesperanza y de impaciencia, pero en cada una de las historias hay una sorpresa muy, muy grande, de verdad, que la gente que vaya ni siquiera se imagina por lo que van a pasar todos estos personajes.
No, y es tan interesante, ¿no? Cuando vas a una obra de teatro y te encuentras y ves tu propio reflejo en esta película, pero bien describes al tipo de habitantes que viven en la Ciudad de México, aquellos que les toca visitar la ciudad o interactuar constantemente, te das cuenta que hay perfiles bastante bien marcados, y creo que esta película lo resume y cuenta la historia. Y creo que, como bien decía Marta, es un homenaje a la Ciudad de México y a las personas que hacen todos los días esta ciudad con todos sus problemas, ¿no?
Sí, claro que sí. Fíjate que una de las cosas que más me gustan a mí de Lluvia es justo esto, que retrata la Ciudad de México, pero no como estamos acostumbrados a verla. Yo soy de provincia, soy guanajuatense, y la gente de allá siempre nos preguntamos, bueno, ¿por qué siempre son en los mismos lugares, los mismos sitios turísticos de la Ciudad de México o las mismas colonias? Lluvia no. Y en Lluvia se retratan, pues, calles, como la que yo creo que salgo aquí de mi casa y veo y pienso, a lo mejor ahí se grabó Lluvia, o lugares o plazas, ¿no? Y eso es lo que tiene de especial también esta película, que son lugares que no has visto de la Ciudad de México y que podrían ser muy bien lugares de cualquier ciudad o de cualquier país, incluso de Latinoamérica.
Incluso las propias historias que se cuentan a través de Lluvia. Marta, platícanos, ¿ya está disponible en el cine? Invítanos a verla este fin de semana. Aprovechemos la agenda este fin de semana.
Así es, está en varias salas de la Ciudad de México y del país. No se la pierdan, es una película que les va a tocar el corazón, que los va a hacer reflexionar, cuestionarse cosas. Vayan, apoyen y vean cine mexicano.
Sobre todo, y ahora voy a decir lo que ya me aprendo cuando entrevisto a alguien que está recién estrenando la película, es los primeros días son importantes, porque así le dan la oportunidad de mantenerse. Eso tiene que ir junto con pegado cuando hablamos de una película mexicana, sobre todo en nuestros cines.
Así es, este fin de semana es vital, vital para que sigamos en cartelera. Pues, por favor, apóyennos.
Así será, así que hay que, ya escuchaba en producción, ya se dieron cuenta, todos prometieron hoy ir a ver la película esta tarde. Marta Genial. Claudia Moreno, actriz, muchas gracias, y Morgan Aloff, también cantante y actriz, gracias por esta pequeña charla, pero un placer nos hayan invitado y les deseamos mucho éxito en esta apuesta.
Muchísimas gracias.
Gracias a ustedes, Michelle, gracias a todos.
Al contrario, ustedes, Bye. Excelente, excelente fin de semana. Auditorio, pues ya nos estamos despidiendo, les recuerdo que mañana regresamos a la 1 de la tarde, a las 13 horas con Fórmula Noticias, la actualización de lo más importante de este fin de semana. Le damos seguimiento a estos dos temas tan importantes, sin dejar de lado, obviamente, el accidente que ocurre ahí en Filadelfia, donde las víctimas mortales son mexicanos, lamentablemente. También seguimos de lleno el debate de la ley de Infonavit en la Cámara de Diputados y la presencia del Senado también. Y, por supuesto, los aranceles, el tema de Estados Unidos, porque hoy se supone se daría el anuncio de cuándo a México le toca implementar este arancel. A Estados Unidos se le confirma que para este martes, así que usted ya quedó informado. A las 18 horas viene mi compañero Juan Pablo Pérez Díaz. Y bueno, ¿qué le parece si le dejo con música? Le saludo a Michelle Rivera, ahí estoy en mis redes sociales, lista para abrir la conversación. Un día como hoy, pero de 1994, nació el cantante inglés Harry Styles, el cual saltó a la fama por pertenecer a la boy band One Direction. En 2017 comenzó su carrera como solista, lanzando su primer sencillo, lo cual lo consolidó como uno de los grandes exponentes de la música pop en inglés. Es por eso que hoy salimos con Adore You. Muy buena tarde.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.